Latidos del Bosque, el podcast del Cerfor.
Estaba amarrado a un árbol de eucalipto, con las patas delanteras heridas y un cuadro de deshidratación. Se trataba de un desconcertado ocesno de apenas 8 meses de edad. Todos en el distrito de Sicaya, en Huancayo, estaban expectantes. El pequeño oso andino había quedado desamparado al perder a su madre. Y es que las crías dependen hasta los 2 años de su progenitora, quien les enseña a sobrevivir en su hábitat, a buscar comida y agua, a encontrar refugio, a trepar y a cuidarse de los posibles depredadores.
Se rescató el pequeño oso andino que había quedado desamparado. Se estabilizó al animal haciéndole toda la auscultación médica veterinaria. Posiblemente ha estado pues sin comer y sin beber agua en un lapso considerable. Ya estabilizado, se coordinó con el Cerfor para poder derivarlo a un centro de cría especializado, donde actualmente le están brindando un ambiente adecuado para su mantenimiento en cautiverio y ha encontrado también el apoyo de especialistas. Abimael Darwin Soto Guzmán, soy especialista en manejo de fauna silvestre de la Administración Técnica Sierra Central del Cerfor.
¿Cuál era la acusación que recae sobre los osos frecuentemente? La de invadir los cultivos de maíz para alimentarse y la de depredar ganado vacuno y ovino, lo cual genera que se hable de un conflicto hombre-fauna silvestre.
A los osos andino, por esta zona, se los acusa de estar invadiendo a cultivos de maíz, puesto de que muchas personas han hecho el cambio de uso de suelos para cultivar este producto y los osos lo encuentran fácilmente de poder alimentarse. Y también en las zonas del bosque nublado de la localidad de Junín, se ha reportado que está depredando el ganado vacuno y ovino, el cual ha generado pues un conflicto hombre-fauna de manera considerable.
Muchos de estos animales rescatados fueron encontrados en situaciones de abandono. Ese fue el caso de una osa de anteojos que se encontraba en cautiverio en el patio trasero de una...
Existen muchas personas que piensan que los animales, como los cóndores que amenazan al ganado, los osos que atacan los maizales, los pumas que arrebatan gallinas de las granjas, por ejemplo, son los invasores, los enemigos. Pero ¿sabía que en realidad nosotros somos los invasores?
A raíz de estos acontecimientos, se ha conformado, con el apoyo de la Universidad Peruana Los Andes, un grupo de proyección social, quienes se han encargado de sensibilizar a una de las comunidades que tenía este conflicto. La comunidad se llama Macón, provincia de Concepción, departamento de Junín. La tarea de estos muchachos estudiantes de veterinaria ha sido de enseñar a la población que tiene el conflicto cuál es la importancia biológica del oso andino y cómo podríamos y aprender a convivir con esta especie tan importante para los bosques.
Esta experiencia, contada por Darwin Soto, tiene el mismo carácter propositivo que el que plantea Cerfor para el resto del país.
La fauna silvestre estuvo mucho antes que nosotros. Ellos estuvieron primero y es importante reconocerlo y tenerlo en cuenta. Son parte de la naturaleza y los procesos evolutivos de los ecosistemas. Entonces, nos brindan servicios ecosistémicos muy importantes. Gracias a ellos tenemos frutos diferentes, polinizan, dispersan semillas, diferentes tipos de plantas. Entonces tenemos que aprender a vivir con ellos, a convivir, a tener una convivencia armoniosa.
Y como el caso de la falsa creencia de que los cóndores pueden arrebatar bebés, hay muchos mitos en nuestras mentes que debemos desterrar. Por ejemplo, pensar que es imposible una sana convivencia con los animales silvestres. ¿Qué podemos hacer? En realidad, hay que aceptar que debemos adaptarnos a convivir con la fauna silvestre, entendiendo que, aunque compita con nosotros por los mismos recursos y el hábitat, su presencia es esencial para el mantenimiento de los ecosistemas que albergan a los animales silvestres. Para comenzar, debemos adoptar buenos hábitos en la ganadería para hacerla menos invasiva, pues también daña los ecosistemas donde se desarrolla y perjudica a otras especies de fauna silvestre que también comparten ese hábitat. Además, manejando mejor al ganado, se puede controlar la presencia de depredadores y mantenerlos a raya. En la sierra existe el hábito de dejar que los animales pasten de manera libre, sin ninguna supervisión. Los dueños saben que las ovejas regresarán solitas al redil, ayudadas por los perros. Tal situación es casi una invitación a muchos animales silvestres que ven la mesa servida y se acercan a los lugares habitados por el hombre. Otra estrategia para resolver el conflicto hombre-fauna silvestre es proteger a las especies silvestres de tal manera que, como parte de un manejo responsable, estas puedan ser incluidas en los circuitos turísticos. ¿A quién no le gustaría visitar lugares en los que especies como los pumas, jaguares, osos andinos y otros animales merodean y usan como espacios de caza? Los turistas podrían emocionados ver las huellas y los rastros que dejan estas especies en cualquier caminata por los sitios naturales. Tal vez hasta puedan cruzarse con ellos y disfrutar de su presencia. Pero antes de continuar, escuchemos otra historia. La carceleta de la comisaría de Uraski en Arequipa hoy tiene a un detenido muy especial que, por defender su vida, puso al pueblo de cabeza. Un puma. Tomarle huellas dactilares sería complicado, pero vaya que sus huellas son fáciles de identificar. Los pobladores de Anchalohuacán lo sorprendieron alrededor de sus granjas, donde había dejado algunas aves muertas. Para su mala suerte, lo maltrataron e inclusive le dispararon. Avisadas las autoridades, lograron rescatar al puma y fue puesto en la carceleta para evitar que los dueños de las aves lo mataran.
Soy la bióloga Karina Espinosa Lima, especialista de fauna silvestre de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Arequipa. Llegando a la zona, a altas horas de la noche, encontramos al puma en la carceleta de la comisaría de Uraski en Ocoña. Felizmente los policías pudieron ponerlo a buen recaudo y de inmediato los veterinarios proceden a evaluarlo y examinarlo, reportando un puma macho juvenil, y se dan con la ingrata sorpresa que tenía una herida de bala en la pierna posterior izquierda. Le habían disparado, el puma estaba muy mal herido. De inmediato lo trasladamos a la ciudad de Arequipa, al centro de cría, donde los veterinarios lo intervienen quirúrgicamente.
Y es importante, a su vez, conocer más sobre las especies biológicas con las que debemos convivir. Valoremos su importancia en el entorno natural como controladores biológicos, especies carroñeras y como agentes necesarios para regenerar los bosques y hábitats. Es cierto, por ejemplo, que los pumas, cuando incursionan en una granja, tienden a matar a todas las gallinas y se comen solo algunas, y no cambiarán porque responden a su instinto de supervivencia. Pero podemos tomar algunas actitudes disuasivas.
El puma, después de un tiempo, ya se encontraba recuperado de salud. Pero para liberar un animal silvestre, se tiene que tener la certeza que el animal esté completamente sano, porque si no, podría contagiar enfermedades, parásitos a otros animales que viven en la naturaleza, y eso sería negativo para la integridad de los ecosistemas. También debe tener un comportamiento salvaje, que el animal esté en la capacidad de buscar su propia comida. Finalmente llegó el día de la liberación. El puma había así recuperado su libertad y formar parte de la naturaleza. A la fecha, desarrollamos charlas respecto a conflictos entre hombre y fauna, sobre todo con las autoridades locales como el municipio y la policía. Lo que hemos hecho es recomendar a los municipios y a la policía que realicen acciones de ahuyentamiento con sus vehículos, realizando patrullajes, ruidos fuertes con sus sirenas. A la fecha, estas acciones nos han traído buenos resultados. El camino para reducir los conflictos entre los seres humanos y los animales silvestres se encuentra en la aceptación de la interdependencia entre hombre y fauna silvestre. Debemos convivir para contribuir a la conservación de nuestros recursos.
Otras actitudes disuasivas son no dejar basura, desmonte, maleza y otros cerca de las casas y en la comunidad, mantener a los animales domésticos a buen recaudo, fortalecer cercos, reparar los corrales y no dejar a los animales domésticos pastar sin vigilancia. También se debería realizar recorridos más frecuentes a los lugares de cultivo, al inicio y fin del día. Así disuadimos a algunos animales silvestres que merodean por ahí.
Nuestro país es muy diverso en hábitats y, por supuesto, en flora y fauna silvestre. No existe una sola receta para evitar los conflictos entre los seres humanos y los animales silvestres, pero la clave es conocer la importancia de la convivencia, así como la de mantener a estos animales en su hábitat natural, desde el cual nos ofrecen muchos beneficios.
Soy Jessica Gálvez Durán Besnard, soy directora de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del CERFOR.
Y esos beneficios pueden ser el mantener el equilibrio natural o brindarnos oportunidades como el turismo y el mantenimiento de los bosques y ecosistemas. Todo ello para asegurar nuestra calidad de vida y para mantener un entorno saludable, porque el futuro de esta fauna silvestre es también nuestro futuro.
Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este podcast cuenta con el apoyo de la alianza entre USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, a través de su programa en Perú, Forest.